Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 178 del 26 de abril de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy tenemos como invitado a Jaime Garmar. Jaime hizo estudios de diseño gráfico y aquel aprendizaje le permitió asomar la cabeza al HTML, CSS y todo tipo de conceptos relacionados con la presencia web. Tras desarrollar una carrera profesional en el apasionante mundo de las ventas, Jaime conoció WordPress como si fuera una anunciación, un nuevo evangelio. Añádale un par de toques de marketing y de podcasting y obtienes como resultado pues el Jaime que hoy tenemos con nosotros. En destaca.es ofrece servicios de mantenimiento de WordPress, optimiza tu presencia online, asesoramiento experto y mantenimiento web para impulsar tu negocio sin complicaciones, ahorrando tiempo y dinero, ahí con un copy muy agresivo. Y en cursospodcast.com tiene un curso de podcasting con el que te permite, empezando desde cero, aprender paso a paso a crear, editar y monetizar tu podcast. Y como el movimiento se demuestra andando, Jaime tiene dos podcasts, que yo sepa. Club WordPress, que es el podcast de Destaca SL, conversaciones con profesionales del marketing y negocios online, recomendaciones que puedan necesitar para iniciar o mejorar tu proyecto digital. Y un branded podcast, el Café de Lucus, que es el podcast de Lucus Host. Ahí tenemos emprendimiento, negocios y vivencias personales presentado por Jonathan Martínez, que es el fundador y CEO de Lucus Host, y nuestro invitado de hoy, Jaime Garmar. Muy buenas, Jaime.
Ay, Emilio, qué bonita presentación. Te lo has currado, ¿eh? O sea, sí. Has estudiado, pero tela, sí, sí, cómo sí. Se agradece. Antes de nada, que no se me olvide, porque yo tengo una condición de que se me olvidan las cosas bastante rápido. Uh-huh. Yo te quiero dar las gracias no solo por la invitación, sino porque, que todo el mundo lo sepa, cuando yo empecé en el podcasting en el 2017, tú eras uno de mis referentes, de los cuales yo aprendía. Pero no todo es bonito. También eres ese cabrón que me hizo comprar varios micros, ¿vale? Y varios cacharros que hoy en día no uso. Así que te tengo un amor grande, sí, y un odio ahí a la vez un poco raro. Claro, es una relación de amor-odio, pero sí, eres uno de mis referentes y muchas gracias por lo que haces y gracias por invitarme.
A ti por tus palabras. Si soy para ti uno de tus referentes, es normal esta biyección de sentido, de sentimientos, ¿no? Todo el mundo con nuestros referentes siempre tenemos esa doble, ¿no? Esa doble tracción de, sí, de veneración, pero al tiempo cierta animadversión por los líos en los que nos suelen meter.
Sí, 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 sí.
Hoy en día, cualquier hosting de podcast te ofrece de forma automática y en ocasiones irrenunciable, uh-huh, es decir, no podemos evitarlo,
sí,
te ofrece una presencia web para tu podcast. Yo, por ejemplo, uh-huh, ahora en mi hosting principal es rss.com, y allá que automáticamente te crea una URL de tu podcast donde están todos los capítulos y tal, sí, bastante apañadete y todo. Qué eso bien. Si ya tengo esto de rss.com o alguien lo tiene con Acast o u otro lo tiene con Spreaker, uh-huh, ¿por qué tenemos que empeñarnos en tener nuestra propia web bajo nuestro propio dominio para nuestro proyecto de podcasting?
Pues mira, existe, primero porque yo no haría negocio, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es un mundo aparte. No, realmente existe la posibilidad de que cuando dependemos de terceros, de la noche a la mañana, por resumir, nos podamos quedar sin nada. ¿A qué me refiero? Cuando dependemos de plataformas, ya sea Spotify o Redcast o RSS.com, me habías dicho, bueno, entre otras muchas, al final es depender de un tercero y torres más grandes han caído. Jaime, ¿cómo va a caer Spotify? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Emilio. Tú y yo, que más o menos somos de quintas parecidas, yo recuerdo que yo, antes de navegar en Google, navegaba en Altavista. Navegaba con GeoCities, que antes de estar Google ahí dando fuerte, eran los navegadores al lado de Yahoo y entre otros más conocidos y más usados mundialmente. ¿Y dónde están hoy en día? Muchos de los oyentes que tú tienes aquí, si son de una etapa pues más joven, ni los conocen. O sea, no han escuchado esto en su vida. Redes sociales, hemos visto redes sociales caer. Google es el gran experimentador de hacer proyectos tanto de redes sociales como, bueno, ahora mismo Google Podcast, que no sé si a día de hoy sigue activo, pero iba a caer ahora en abril, mayo, no sé si cuando...
Sí, sí, está muriendo paulatinamente.
Está muriendo paulatinamente, creo que hasta junio iba, no sé cuándo se publica esto, pero vamos. está muriendo poco a poco. Entonces, yo tendría miedo, sinceramente. Yo tendría miedo, pero ya no solo para en el podcast, sino toda esa gente que tiene negocios que depende de las redes sociales. La gente que depende de Facebook para vender, que depende de cualquier tipo de campaña de pago para vender. O sea, como única fuente de captación de leads o captación de compradores. Al final, el tener una web es llevar a la gente a tu casa. En una casa que tú puedes captar sus correos electrónicos, generar una comunidad privada, personal, tuya. Tú pones las reglas, tú pones las leyes, tú lo haces a tu antojo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si una red de estas cae, tú sigues teniendo a tu público ahí guardado. Tú sigues pudiendo comunicarte con ese público. Bien, es cierto que no hace falta por qué tener una web corporativa, una web de podcast de estas de inversiones estratosféricas. Tampoco hace falta tanto. Claro, depende también de la tipología de podcast y sobre todo de la tipología de estrategia. Si es un podcast, un branded podcast, que detrás hay una venta de un servicio, hay una venta de un producto, pues es normal tener una web con un comercio online, con un X. Pero si es un podcast personal, un podcast de marca en el cual el propio podcast es el negocio, ¿de acuerdo? Que tiran de patrocinadores y demás, no hace falta tener proyectos digamos complejos, ¿no? Con tener una web sencilla, una web que cumpla los mínimos estándares para lo que piden tus oyentes y también en el caso de que tengas patrocinadores, lo que ellos necesitan para dar difusión. Pero sí, lo veo como una herramienta totalmente fundamental para tener tu propio rincón donde poder agarrar a tu público, ¿no? De una forma u otra.
Fíjate lo que dices tú de tener siempre el control, ¿no? Es decir, tener yo siempre mi relación con mi público. A mí me ha pasado esto recientemente y es que yo pensaba que no iba a ocurrir nunca, pero he vuelto a la música. Es decir, el coro de música antigua que yo dirigía lo hemos vuelto a poner en marcha, no al ritmo que lo llevábamos en su momento, sí, pero sí vamos a hacer 2-3 proyectos al año.
Qué guay.
¿Y sabes lo que he tenido que hacer? He tenido que recuperar el control de nuestra página de Facebook.
Wow.
Porque es lo único que nos queda. Porque claro, en su momento hice un desmonte tan brutal de todo,
sí,
que ahora mismo lo único que queda por abandono, que no es por otra cosa, porque se quedó allí abandonado, uh-huh, era la página del coro en Facebook. Uh-huh. Evidentemente siempre apuntando a gente local, porque tenemos cuenta en Instagram y cuenta en Twitter.
Sí.
El coro ha seguido en formato de podcast, pero claro, los seguidores que tenemos son seguidores, digamos, de internet.
Sí,
no
sí,
son
sí,
gente de aquí, de nuestro pueblo, que venga a nuestros conciertos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, esos seguidores de Facebook sí eran más locales. Entonces, voy a ir poco a poco publicando contenidos, uh-huh, para reactivar, para asegurarme de que estoy llegando a ellos en sus muros. O como infierno se llame eso, porque me he tenido que hacer una cuenta en Facebook de nuevo, Jaime.
Dios
es increíble.
Mío. Vas para atrás. Sí, sí. La gente huimos y tú vas para atrás.
Sí, y sí, cuando yo vea que a base de publicaciones, esas publicaciones ya empiezan a tener visualizaciones, sí, y tracción, ya estoy llegando, uh-huh, a todos ellos, entonces, evidentemente, será el momento en el que les diga: entra aquí y suscríbete a nuestra newsletter, déjame tu email, para no perderlo esta vez, ¿no? Porque,
claro,
en aquella ocasión, con cómo estaban las cosas, pues estaba en MailChimp, no lo tenía bien agarrado. Es decir, sí, tuve varios problemas y no le di el valor a eso que tenía.
Exactamente. ¿Sabes? Pero
dejé perder todas aquellas direcciones de email, uh-huh, porque no supe valorar. Y estoy hablando de 2018, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No estoy diciendo, no, era joven, no sabía lo que
lo
hacía.
Lo recuerdo.
No, no. 2018 yo ya era un hombre adulto.
Sí, sí.
Y había pasado por mis batallas. Y dejé perder todo eso porque no fui capaz de darle el valor que realmente tenía.
Recuerdo perfectamente porque cuando tú visitaste mi casa, Club WordPress, fue algo que no sabía de ti, la parte del coro, y dije, ostras, qué guay, ¿no? Qué tío más grande, aparte, que dije, aparte de ser un crack y haciendo podcast, que no me acuerdo cuántos programas tenías activos en ese año, ¿de acuerdo? No sé si sigues al mismo ritmo, espero que no, o sí, no sé, te veo con más canas, eso sí es verdad, ¿eh?
Sí, sí, mucha paz.
Yo también, ¿eh? Yo también. Pero a ti te ha pasado, a mí me ha pasado el año pasado, yo tantos años que llevo, desde el 2017 oficialmente como emprendedor empedernido, pero eso es un añadido, captando, intentando crear una marca personal, vendiendo, intentando intercambiar también mi conocimiento, lo que voy aprendiendo, todo, y no tenía ni una newsletter, ni una mera newsletter. Hace año y medio abrí no solo la newsletter mía propia, sino la newsletter de mi empresa. Es que mi empresa no tenía newsletter. O sea, para que te hagas una idea, ¿cuántos correos electrónicos hemos perdido en el camino? Sí. ¿Cuántos contactos posibles, leads, gente que nos escuche o gente que nos compre, hemos perdido por el camino? Así que a día de hoy, cuando montamos cualquier tipo de proyecto o modificamos, mejoramos cualquier tipo de proyecto en mi empresa, lo primero que miramos también, uno de los pilares es: ¿tienes newsletter? No, vamos a montarla. Te voy a explicar el porqué, te voy a explicar los beneficios, pero vamos a montarla.
Sí, has comentado antes que una página web que en la cual nosotros podamos dar todo lo que queremos dar y nuestra audiencia reciba todo lo que espera de nosotros.
Exactamente.
Y evidentemente tú defiendes WordPress como una herramienta básica para esto, porque realmente es, o sea, no digo yo que no haya otros CMS, que, los hay. Uh-huh. y otras muchas soluciones, pero WordPress es una navaja suiza absolutamente brutal en este sentido.
Exactamente. WordPress es, como tú lo has dicho, esa navaja suiza que se puede adaptar a todo aquello que necesites. En la época de que WordPress era solo para blogs pasó hace muchísimos años. Hoy en día tenemos ejemplos de web de empresas y proyectos hipercomplejos que están soportados por WordPress. Aparte, siempre como ejemplo, yo creo que algo que llega mucho al oyente de el por qué utilizar WordPress, al final nos, digamos, tomamos decisiones según hace el vecino, ¿no? Hablábamos antes de Spotify. Toda la gente que escucha tu podcast, creo yo, que sabrá qué es Spotify. Pues el blog de Spotify está hecho en WordPress. La web de la Casa Blanca, la web de los Rolling Stone. Aquí en España, pues ahora mismo periódicos digitales, sin dar nombres, porque bueno, los del extranjero nos da igual, los de aquí si los quieren que paguen, Emilio. Pero hay muchísimos proyectos hiper grandes, y también en e-commerce, etc, etc, que están soportados por WordPress. O sea que creo que eso es un aliciente, o por lo menos un algo a tener en cuenta de, ¿puede ser una buena decisión? Yo creo que sí. Otra cosa que tú has dicho, aparte de navaja suiza, es algo que es 100% manipulable. Cuando tú dependes de CMS o sistemas, vamos a llamarlos software externos, como está Wix, como está Shopify, como, o sea, soluciones de estas que se hacen en dos, tres clics, pues tienes ya ahí tu tienda montada. Estamos hablando que son productos encapsulados, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando quieres profesionalizar, quieres entrar en la parte de SEO, quieres aumentar, digamos, funcionalidades, herramientas, por la parte de SEO estás bastante limitado, hasta donde yo llego, partiendo de la base que no soy un experto en estas plataformas, pero sí algo he tenido que investigar y comparto con otros profesionales opiniones. La parte de SEO está encapsulada, quieras que no, es algo importante para cualquier tipo de proyecto que quiera posicionar, y sobre todo cuando quieres añadir nuevas funcionalidades hay que pasar por caja. Y en muchas ocasiones funcionalidades algo especiales las tienes que crear de cero, por lo que tienes que pasar por caja. Estamos hablando que en WordPress, gracias a su comunidad, de la cual yo formo parte, existen hoy en día más de 60.000 herramientas gratuitas. A esto hay que sumar herramientas freemium, herramientas de pago que hay fuera de WordPress.org, por lo que, Emilio, raro sería que entre tanta herramienta, son muchas más, te estoy dando un dato de hace tiempo, no existiera una solución que se acercara algo como mínimo a esa necesidad que tú tienes, que luego cambiándola, modificándola o vitaminándola, llegases a esa solución final. Por lo que WordPress es la herramienta perfecta, primero, para tener la seguridad de tener algo que sea escalable a futuro, y segundo, que te da unas facilidades, tienes unas facilidades gratuitas, formación infinita en internet, para que tú mismo puedas intentar montar tu negocio. Aquí ya depende también el tiempo que tenga uno, las ganas, el dinero, pero bueno, yo creo que es la solución perfecta para cualquier proyecto que te venga en mente.
Además, WordPress tiene una gran relación con el podcasting de siempre, porque... Sí. Bueno, a fin de cuentas, lo que subyace debajo de WordPress, de un blog, es también un feed RSS.
Exacto.
Al cual solo hay que hacerle un par de hechizos para convertirlo en el feed RSS de un podcast.
Exacto.
Hay un montón de plugins de podcasting que te permiten que sea tu propia página en WordPress la que genere ese feed. Es decir, por supuesto, desde el autohospedaje, ¿no? Es decir, en vez de tener tus audios en Spreaker o en RSS.com o donde sea, bueno, pues tú los tienes en tu propio hosting, en tu propio servidor, y desde WordPress, con un plugin de podcasting, como hay muchos, pues puedes rellenar todos los campos y puedes generar ese feed RSS.
Exactamente.
Con una ventaja adicional, mencionabas a la comunidad, y es que generalmente estos plugins se actualizan muy rápido, ¿no? Es decir, cuando se empieza a poner de moda pues, determinados campos del feed, ¿no? Como hace unos años, temporada y capítulo, o ahora las etiquetas de podcasting 2.0, las transcripciones, la billetera de criptomonedas para el value for value, las 10 de última, no sé cuántos. Siempre los plugins de WordPress van a la cabeza. Uh-huh. Últimamente los hosting también se están moviendo muy rápido, hay que decirlo.
Sí.
Pero ya sabes que quien primero va a sacar una cosa de esas va a ser PowerPress, va a ser Seriously Simply Podcasting, creo que se llama,
sí, exactamente.
O cualquiera de estos. Y por lo que hablas de negocios, si combinas un plugin de WordPress con un plugin de restricción de contenidos, como en mi caso Restrict Content Pro, pues ya tienes Weekly. Mi podcast premium nace en mi WordPress, ¿no? Usando PowerPress combinado con Restrict Content Pro y una plataforma de pagos. Y ahí tienes el negocio montado en un momento.
Ahí tiene la
membresía. Así que, pues, evidentemente, no es ya solo una buena idea en sí, ¿no? Sino que pues también es una forma de abrirnos perspectivas hacia adelante. Cierto es que ahora mismo hay un montón de opciones para generar un podcast premium,
sí.
Pero esta es la que tienes más a mano y en la que tienes todo el control, ¿no? En la que tú luego puedes ofrecer más cosas a tus suscriptores si tú tienes el control de toda la plataforma.
Ahí está.
Y es que dedicamos mucho trabajo a esto del podcasting. Un podcaster dedica habitualmente toda su energía a la creación del contenido y desgraciadamente una vez que el podcast está publicado, pues la energía se reduce a cero. No hay forma humana de convencer a los podcasters, de convencernos a los podcasters de que el proceso no acaba en la publicación, sino que tiene que haber una difusión, ¿no? O sea, no podemos simplemente decir, allá va el capítulo, lo acabo de lanzar al mundo,
sí, sí.
Hágase en mí según tu palabra, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes alguna ayudita, algún comentario inspiracional al respecto, sí. Por favor? ¿Alguna forma de meternos en nuestras duras seseras que hay que seguir un poco más? Que si no nos quedamos sin tocar la orilla.
Sí, sí, es que me viene a la cabeza como quien la escena de guerra de tiras una bomba y a ver a quién le da a ciegas, ¿no? Desde la trinchera. Pues es un poco así. El tirar un podcast sin una estrategia detrás, mínima estrategia. Es que cuando escuchamos estrategia ya es, hostia la que tengo que currar, hostia lo que tengo que aprender. Que no, de verdad, mínima estrategia. ¿Qué es mínima estrategia? Las redes sociales, ¿ok? Hoy en día, bueno, y la newsletter también, pero de eso no vamos a volver a hablar porque doy por hecho que la gente ya sabe que hay que tener una newsletter. Las redes sociales hoy en día son la herramienta perfecta como canales de difusión. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahí. Algún perfil de más profesional en LinkedIn, un perfil de gente que le gusta más los vídeos en YouTube, en audio, pues existen multitud de plataformas. ¿De acuerdo? Las redes sociales son una herramienta que tenemos a nuestra mano para hacer difusión de nuestros podcasts, porque nuestros podcasts hoy en día, teniendo en cuenta que en los podcasts hispanohablantes tampoco es que seamos una potencia súper enorme comparado con los de habla inglesa, pero hoy en día destacar es complicado, Emilio, y tú lo sabes que tienes varios proyectos desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué no aprovecharnos de esas redes sociales para crear atracción? Redes sociales en las que podemos inyectar contenido. ¿Qué contenido? Pues clips, cortos de audio, existen miles de formatos. Yo he dado charlas de esto, de microcontenidos, tropecientas veces, ¿ok? Yo siempre digo, estás grabando un audio, ponte a grabar en vídeo también. No, es que Jaime, es que no me gusta que pongas el vídeo. Hoy en día, dime herramientas que graben audio que no te den la opción de grabar vídeo. Es más, todas las herramientas que se utilizaban ayer, o la gran mayoría de herramientas que se utilizaban ayer para grabar podcast, hoy en día te dan la facilidad de grabar podcast también en vídeo, ¿ok? No voy a entrar en la discusión si un podcast es solo sonido, un podcast en vídeo también es un podcast, no voy a entrar en esa discusión, pero leche, si lo tienes a tu mano, aprovéchalo, aunque no lo utilices de momento. Yo no sabes lo que me arrepiento, Emilio. 27 de noviembre del 2017 puse mi primer capítulo en marcha. Empecé a grabarme hace un año y medio. Empecé a grabarlo en vídeo hace un año y medio. ¿Sabéis la tracción que yo he conseguido cogiendo esas grabaciones, haciendo clips, con un poquito de gusto también, es verdad, pero aunque sea corte y pega de trocitos pequeños, da igual, y moviéndolo en redes sociales? Hay multitud de gente hoy en día que en lugar de escuchar mis podcasts, me siguen redes para ver los clips. Porque, no, es que yo leo el podcast, pero quiero escucharte. Y muchos de esos terminan en el programa.
Claro, mira, es que el tema está en que los esfuerzos que algunos podcasters hemos hecho para crear vídeos cortos y difundir nuestro trabajo, pues eso, en TikTok, en Instagram y en YouTube Shorts, no nos dan resultados medibles.
Sí.
¿No? Quiero decir, John, al final te están matando y no puedes saber qué resultado estás teniendo, porque si tú tienes una subida de oyentes, no puedes achacarla a un éxito que hayas tenido. De hecho, incluso se produce el efecto contrario, ¿no? Hay gente que, pues como este podcast que estamos haciendo ahora mismo se está grabando en vídeo, este podcast va a ir entero a YouTube y por trozos a donde sea, pero porque has venido tú y sé que a ti te va este rollo, ¿eh?
Gracias, agradece. Oye, ¿vale? Ese esfuerzo te lo agradezco.
Y capaz que un audio de estos se viraliza, imagínate, pillo 1 millón de visualizaciones en TikTok, y eso, no, la experiencia me dice que no me va a traer gente. A lo mejor es que el problema es el objetivo que nos planteamos.
Exactamente.
Quizás no debo esperar esos trasvases de esas redes al podcast, sino centrarme en mantener esa audiencia allí. ¿Pero para qué?
Sí. Yo estoy contigo. Es más, yo voy a parar ahora de... porque llevo un año y medio metiendo contenido a saco y tengo que centrarme en otras cosas. Así que voy a dejar hasta después de verano incluso a casi publicar clips del club, incluso a lo mejor hasta grabar del club, ¿ok? Porque tengo otros niños que atender, ¿ok? Pero yo te pongo el ejemplo, y que esto tú lo has vivido muchísimo, porque eres un gran profesional de este medio, el hecho de patrocinar un podcast. ¿Cómo mides eso? Patrocinar un evento. ¿Cómo mides eso? Yo normalmente, yo que también, tú sabes que estoy muy metido en la comunidad WordPress y he organizado eventos, he participado en la organización de eventos, yo siempre le digo a un patrocinador de no esperes conversiones directas. No las esperes, porque seguramente no vengan. O sea, seguramente te gastes 1.000 euros en un fin de semana y no tengas conversiones. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de marca, de branding. Yo creo que las redes sociales, ese vídeo que se viraliza, que encima una red social como TikTok, es muy fácil que cualquier tontería se te viralice, porque es así, ¿de acuerdo? A mí se me han viralizado cosas que en la vida pensaría que se podrían viralizar. Al final lo que haces es marca. A lo mejor de esos 1.000 o 100.000 visualizaciones de un vídeo, pues un pequeño porcentaje termina yendo a tu podcast. De primeras. Pero cuando hablan de ti, a lo mejor o cuando hablan de tu clip o de tu vídeo, a lo mejor se acuerdan de ti. O cuando les salta otro clip, dicen, ostras, este es el vídeo este tan chulo que vi el otro día, voy a verlo otra vez. Y a lo mejor a la tercera, a la cuarta, a la décima vez, se meten en tu perfil a ver todos los vídeos y dicen, ostras, pues me voy a meter a escuchar el podcast. ¿Cómo se mide eso? Imposible.
Imposible.
Es imposible.
Claro.
Al final es todo branding. Yo soy de los que opinan, también te digo, muchos me dicen que soy un bombardero y me parece bien, es más, me gusta que me lo digan en redes sociales. Yo soy de los que opinan que si puedes estar en muchos sitios, hazlo. Pero si lo haces, intenta hacerlo bien. Para estar en muchos sitios mal, no estés. O sea, céntrate en uno y lo haces bien. Crear vídeos es complicado, crear clips es complicado. Sí, pero bueno, tenemos a nuestra mano también muchas herramientas. Y si no, delégalo.
Claro, pero fíjate, ya te he comentado antes, ¿no? Te decía, a los podcasters, cuando le damos al botón de publicar, ¿no?
Sí,
para
sí,
nosotros
nos
ya ha terminado
sí.
el trabajo, ¿no? Y ahora la propuesta es no solo que siga el trabajo, sino que siga con algo tan chungo y tan antinatural para muchos de nosotros como es la edición de vídeo. Como bien dices, hay herramientas.
Sí.
Nosotros estamos grabando este podcast usando Riverside, Riverside.fm.
Sí.
Y esta gente pues tiene un hechizo aquí que cuando yo acabo, no ya solo que me... Si quisiera me baja el audio, por supuesto yo el audio me bajo las dos pistas en crudo, las monto en Hindenburg como
crack,
un anciano, se lo puede dar por descontado.
Sí.
Pero esto me hace transcripciones, me hace de todo. Y como hace transcripciones y sabe lo que estamos hablando, me hace automáticamente los clips.
Exactamente.
Y me va a sacar 10 clips. De los dos clips yo cogeré 3.
Sí, seguramente. O
uno mucho. Con dos botoncicos le doy así un aspecto medio gracioso y le pongo el logo de Promo Podcast en una esquina. Y eso va para arriba.
Sí.
Entonces, pues, no sé si es suficiente, porque claro, todas las estrategias de publicación en estas redes sociales de vídeo corto hablan de bombardeo continuo todos los días.
Sí.
Pero yo doy hasta donde doy.
Claro,
realmente.
Por supuesto.
Entonces, luego, claro, voy a recoger pues, lo que pueda recoger. Entonces, no soy como Víctor Correal, que sabes que era el gran ayatola de estas cosas
sí,
y ha dimitido por completo.
Sí. Pero le molaba mucho, ¿eh? A mí me resultó raro.
Mi idea en este sentido es seguir haciéndolo con Promo Podcast en los contenidos en los que tenga invitados. Es decir, no cojo tanto lo que tú has dicho de grábate también en vídeo, ¿sabes? No me veo un capítulo de Promo Podcast que estoy yo solo con guión en pantalla y mirando la pantalla para leer el guión, que es como yo hago las cosas,
sí.
estar grabándome en vídeo para que luego la gente tenga un vídeo vertical, horizontal o medio pensionista en el que hay un tío solo y encima mirando a Cuenca.
Sí.
Porque estamos aquí los dos, cada uno tiene la webcam en un sitio, cada uno tiene la imagen, pero estamos aquí los dos y que nuestros ojos miren a un sitio o a otro es lo de menos porque estamos dando un contexto, estamos los dos hablando.
Sí.
Pero un tío solo 10, 15 minutos así mirando para una esquina y porque es que no, además yo es que no tengo más margen en la habitación, lo he hablado muchas veces con Víctor, para ponerme más lejos, poner la cámara allí, poner uno, no tengo más espacio.
Sí,
entonces
sí,
claro,
te entiendo.
Al final lo que tengo es lo que tengo. Entonces yo, bueno, pues lo voy a seguir haciendo con no excesivo convencimiento, pero con la idea de estar en esos sitios, como tú dices, y estar razonablemente bien.
Exactamente, pero claro, aquí estamos hablando de vídeo porque yo le estoy, tú lo sabes, yo le estoy pegando muchísimo al contenido en vídeo, porque también es lo que hoy en día la gente está pidiendo, ¿de acuerdo? Bien es cierto que el tema de la edición está cambiando, porque yo cuando empecé hace un año y pico a empezar a mover clips muy currados, muy editados, con mucho efecto, ahora hoy en día digo, todo el mundo está haciendo no lo mismo que yo, sino que utilizamos todos muchas herramientas similares y todo como que empieza a saber lo mismo. Entonces, ahora lo que es el mercado tira más a algo menos editado, ¿ok? Pero fuera de eso, el hecho de grabarte en vídeo yo digo porque no cuesta nada. O sea, ya que le das a grabar, aunque lo tengas ahí guardado, no cuesta nada. Pero fuera de eso, cuando me refiero a compartir clips, que no se nos olvide que el vídeo no es el único formato. Que en Twitter puedes poner textos, que en Instagram puedes ponerte fotos grabando o fotos del invitado o un diseño de mira el programa este tan chulo. Al final es compartir contenido, el formato que sea, pero no nos podemos limitar en grabar y decirle a Spotify, ahí tienes el programa, haz la magia. No, o sea, ese es el inicio, luego tiene que haber, pero como cualquier otro proyecto de comunicación, que tiene que haber después un trabajo de, oye, vamos a hacerlo llevar a que llegue a más gente, ¿no? ¿Cómo? Utilicemos las redes sociales, sea en vídeo, sea en texto, sea algo, un trabajo mínimo o un trabajo hipercurrado, pero algo,
sí.
Porque si no hacemos algo, luego no lloremos.
Claro, mira, tú has mencionado antes las redes sociales, y las redes sociales tienen un problema, y es que cuando tú compartes, como he hecho yo esta misma mañana, los dos capítulos que he publicado hoy de dos podcast premium, precisamente de Weekly y de Milcar Daily Premium, los he compartido en mis redes sociales. El problema es que eso lo va a ver quien ya me sigue.
Sí.
Y ya tenemos comprobado que el efecto vuelo que antes podía tener un tweet, en Twitter en concreto, ha desaparecido.
Totalmente.
Por los cambios en la plataforma, etcétera. Entonces, sin embargo, estas plataformas de vídeo corto, tanto Reels de Instagram, como Shorts, como TikTok, mal que nos pesen, conservan esa posibilidad. Es decir, ahí que te sigan o no te sigan no es tan importante. Uh-huh. A los que te siguen les va a aparecer en un sitio concreto, pero, por ejemplo, en TikTok la gente de las dos pestañas se va a para ti, que es el algoritmo absolutamente enloquecido poniéndote goles de Benzema como si los hubiera marcado ayer. Al menos en mi caso, ¿no?
A mí fútbol entonces, no me sale, por suerte, porque no me gusta.
Tienes una oportunidad de volar. Esa oportunidad de volar que antes tú tenías en Twitter y que ha desaparecido y que ninguna otra red social ha conseguido replicarla, sí la puedes tener.
Sí.
Entonces, para mí, ahora mismo, publicar, como voy a hacer, unos vídeos cortos de esta entrevista en estas redes, es el equivalente, o sea, lo hago con la misma fe a la que en su momento yo publicaba un tweet. Lo que pasa es que con resultados distintos. Porque yo entonces publicaba un tweet con un enlace a mi podcast y la gente vería mi podcast.
Sí.
Y ahora lo que lanzo es ya el contenido que se consume. Y requiero que la gente dé un paso adicional que puede ocurrir o no ocurrir.
Sí.
Pero mira, es 2024.
Exactamente. Es así, es que hay que hacerlo.
Esto,
o sea,
esto es lo que tengo hoy.
Claro, es que también hay que pensar que las funcionalidades que te ofrece, por ejemplo, Instagram son muy diferentes a las que te ofrece Twitter, X, no sé cómo se llama ya. Aparte que ya no sé ni cómo funciona, o sea, porque ya el algoritmo yo creo que es en plan alguien fumando porros ahí metido, no tengo ni idea. En Instagram, a tu feed, ya de por sí el algoritmo, por gente que conozco muy experta en Instagram, como máximo llega, se lo muestra al 10%. 10%, ¿eh? Sí. Quien tenga 100 personas, son 10. Son 100, son 10, ¿vale? Pues hacer las cuentas. Entonces, lo que sucede es lo que tú dices, que gente, yo veo métricas mías de gente que no me sigue, que ve esos vídeos, y en algunas ocasiones llega a un público súper amplio. Pero no es solo eso, sino existen otras funcionalidades porque tú puedes publicar este vídeo y ahora tú a mí me pones como invitado para que yo aceptar el poder promocionar también en mi propio perfil ese clip. O sea, lo estás mostrando a tu público, a la gente que llegue por detrás, a mi público y a la gente que me llegue por detrás. O sea, son claro, funcionalidades que ayudan un poco a ese engagement, ¿no? A ese vamos a
claro,
intentar
eso,
llegar.
Esa colaboración de Instagram.
Esa colaboración.
Cuando yo publique el reel, te pondré como coautor.
Exactamente.
Lo aceptarás,
y saldrá en mi perfil. Y yo encantado de decir, he estado en el podcast de una de las personas que me han influido a mí en la vida. Vamos, maravilloso. Pero al final son herramientas. Tomémoslo como herramientas. Son herramientas que hoy en día son la base de Internet. Leche, no vamos a utilizarlas si las tenemos. Si podemos hacer promoción, intentar hacer una promoción gratuita. ¿Ok? No estamos hablando ya de entrar en pago, que también habría que hacerlo, pero bueno, eso es otro mundo. Intentemos. O sea, la gente está ahí. Tenemos que estar, ¿vale? Un ejemplo también muy, muy rápido que te digo, YouTube. YouTube, los suscriptores, da igual. Dan igual. ¿Por qué? Porque la mecánica de la mayoría de la gente que visita YouTube, cuando quiere ver un vídeo, busca a esa persona directamente. Y no le sigue. Es que no le sigue. Lo sé porque es que lo he escuchado miles de veces de gente experta en posicionar en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube, al final, es el segundo buscador más utilizado del mundo. ¿Ok? El que tengas 1,000 suscriptores no quiere decir que tus audios, como máximo, vaya a tener 1,000 visualizaciones. No, hay gente con 300 seguidores que se le ha viralizado vídeos y tienen millones de visualizaciones de un vídeo, a lo mejor. Pero bueno, esa es el inicio de la atracción. Son herramientas que hay que tomarlas como tal, que no se nos vaya la vida, pero oye, apoyémonos en ellas.
Sí, efectivamente. Al final, pues esa otra cosa que tienes que hacer después de dar al botón de publicar, porque hay que hacer algo, pues en esta época es así. Están las redes sociales, que tienen un alcance ahora más limitado, y pues si toca hacer vídeos cortos, con más o menos fe, con más o menos intensidad, con más o menos pericia, pero yo, bueno, pues creo que hay que intentar estar ahí y ver qué se puede conseguir, porque al final, como tú bien has dicho antes, como poco estaremos construyendo
hacer
marca
cosas
para nosotros y para nuestros podcasts.
Exactamente, exactamente.
Pues Jaime, muchísimas gracias.
Buah, gracias a ti, Emilio. Yo es que estoy, ya hoy cierro y ya yo ya me voy de vacaciones, si pudiese, porque estoy encantadísimo de, primero, que hayas pensado en mí para tenerte aquí en tu casa, y segundo, de poder charlar de nuevo después de tantos años contigo. Es verdadero placer, y de verdad, si encima tus oyentes sacan algo de aprendizaje o motivación, un touchdown completo.
Pues Pues nada, muchas gracias también a ti por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Esperamos tus comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm/discord. También me puedes encontrar en Mastodon, @emilcar@emilcar.social y en otras redes sociales. Suscríbete a mi newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, entrando a su web sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.